Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, queridas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Hoy estaremos hablando de la familia porque nuevamente tendremos con nosotras a la orientadora familiar Yanina Cosime. Antes quiero saludar a quien me acompaña hoy, Victoria San Martín. ¿Cómo estás, Vito? Bienvenida.
Muy bien, como siempre es un gusto compartir con ustedes y bueno, un tema muy interesante, sí, ¿no? Y profundo el que se va a tratar en el
programa. Así es, porque vamos a hablar de la familia. Pero como esta también es la base de la economía de una sociedad, es un tema bastante amplio, pero con Yanina lo vamos a estar haciendo un poquito más concreto y explicando un poquito más qué tanta relación tiene la familia con la economía. Así que en los próximos minutos vamos a conversar con nuestra columnista. En los próximos minutos vamos a conversar junto a nuestra columnista, orientadora en temas de familia, Yanina Cosime, a quien le damos la bienvenida. Y Yani, hoy vamos a hablar de la importancia de la familia como base de la sociedad, pero antes te saludo. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé, para la audiencia. Muchas gracias por la invitación, como siempre.
Bueno, hablamos entonces, Yanina, de la familia. Para ser más específicas, vamos a referirnos a la importancia que tiene el hogar a la hora de permitirnos adquirir determinadas competencias personales y laborales. Así que te vamos a pedir que nos expliques un poco más el rol de la familia. ¿Qué tipos de herramienta ofrece la familia a quienes la integran? Y otros elementos que también vos mencionás a la hora de hablar de la familia como un elemento importante para el desarrollo tanto de competencias personales como también laborales. Contanos un poco cómo lo planteas a este tema.
Bien, el tema es el siguiente.
Sí.
Nosotros siempre hablamos de que la familia es la célula básica de la sociedad, ¿no? Algo que, un dicho que parece súper trillado, pero a veces se va desdibujando la importancia. No solamente tiene importancia a la hora del cuidado de los niños y del cuidado de las personas enfermas o las personas mayores, sino que además de todo eso, forja la personalidad de los niños, contiene a las personas adultas en su afectividad, y todo eso tiene que ver, que por ejemplo en otros países o en otras latitudes como Europa sí se tiene en cuenta, que la familia es la formadora del capital humano, es decir, de las personas, no solamente en cantidad de personas para el mercado laboral y para el consumo, sino de las personas como trabajadoras, ¿no? Como fuentes de trabajo humano, y depende de la calidad de educación que se tenga en la familia y la orientación que se tenga en la familia, es el recurso humano que va a estar disponible para las empresas y para el Estado como fuerza laboral. Y eso se pierde de vista. Por eso es muy importante la familia en ese sentido, en forjadora de seres humanos para la vida social, pero también como recursos humanos a la hora del trabajo.
Muy bien, vos lo planteas ahora como lo presentas, como una aclaración respecto a cómo debería verlo la sociedad en sí, tal vez el Estado, pero también creo que la propia familia debería darse cuenta, tal vez no se da cuenta o sí en parte, de que es responsable de, como decís vos, crear esa capacidad y esa competencia tanto en lo personal como en lo laboral. Y la pregunta es de qué manera a la familia transmite esos conceptos y esas enseñanzas, sí.
Bien, es así. Hay capacidades técnicas que uno las aprende en la escuela o en un oficio o en la facultad, ¿no? Son las capacidades y los conocimientos técnicos que uno adquiere en esos ámbitos. Pero hay otras capacidades, que se hablan de las capacidades blandas o de las habilidades blandas, que tienen que ver con la socialización, la comunicación, la empatía, que son necesarias para la vida en comunidad, la convivencia y en el trabajo. Y eso se aprende en la familia. Por ejemplo, una virtud que es la laboriosidad, las ganas de trabajar, o bueno, si no hay ganas de trabajar, el esfuerzo del trabajo, porque se considera el esfuerzo como bueno por los resultados que se tiene, ¿no? Entonces, eso se aprende en la familia. ¿De qué manera? Desde muy temprana edad, el tema de colaborar en casa, ¿no? Hay mamás que no dejan que sus chicos trabajen en casa, colaboren en casa, porque es más rápido cuando uno lo hace, ¿no? Yo hago las cosas en casa y, bueno, si yo tengo que enseñar a lavar un plato, tengo que gastar más tiempo que si lo lavo sola, ¿no? Igual que secar un plato, riesgo que se rompan los platos, armar una cama, barrer. Entonces, eso parece una pavada, pero es muy importante que los chicos colaboren en las tareas del hogar. No que trabajen en el sentido que ellos se hagan cargo y responsables de muy temprana edad, pero sí que a medida que vayan creciendo, se vayan involucrando en las tareas del hogar. ¿Eso qué hace? Eso hace primero que los chicos aprendan a trabajar en equipo. Habilidad fundamental para la vida social y para la vida del trabajo. Aprender a trabajar en equipo. Donde cada uno se hace cargo de una tarea, ¿no? Y la suma de todas las tareas, ¿no?, va a favorecer al equipo, el gran equipo que es la familia, ¿no? Porque si no, toda la responsabilidad cae sobre una persona que se desgasta.
Claro.
Entonces, aprender eso se aprende en la casa.
Claro.
¿No? A trabajar en equipo. Bien. A ver, el más pequeñito de todos puede poner la mesa, supongamos, y sacar la mesa. El más grande puede lavar los platos, pueden intercambiando las tareas. El más grande llega tarde, más tarde de la escuela porque tiene una actividad extraescolar. Alguien asume ese rol y lo cambia por otro, ¿no? Entonces, esas son tareas, habilidades, perdón, que a través de las tareas del hogar se aprenden en casa.
Claro.
El trabajo en equipo. El responsabilizarse por una hora, por una tarea, ¿no?
Sí.
La empatía. Alguien está cansado, mamá viene cansada del trabajo, o llega tarde, o uno de los hermanos está enfermo, y alguien, aunque no sea su tarea, asume la responsabilidad, no sé, de ir al almacén a comprar o preparar una comida sencilla, o aunque sea sacar del freezer y darse cuenta de sacar la comida del freezer y calentar para que todos coman y sea una tarea menos para mamá o para papá, quien está cuidando del niño que está enfermo o fue al médico.
Claro.
Entonces, son habilidades blandas que se aprenden en el hogar. Y tiene que ver también, en forma indirecta, en el desarrollo de la autoestima de los chicos y de sentirse capaces frente a los desafíos que le presenta el mundo, ¿no? Y eso también es responsabilidad de los papás. No se genera solamente con decirle cuánto los queremos, cuán lindos son, ¿no? Y que son el sentir más bello de nuestra vida, el objetivo de nuestra vida, el propósito de nuestro esfuerzo, sino que ellos necesitan aprender a saberse y sentirse capaces para enfrentar desafíos. Entonces, es muy importante que desde muy temprana edad puedan asignárseles tareas. Lo importante es que esas tareas sean conforme a sus capacidades y su edad, y al mismo tiempo que siempre sean desafiantes y no excesivas. ¿Por qué? Porque si no, se frustran. Se frustran de por demás. Digamos, uno siempre se va frustrando, y me estoy acordando de casos particulares de gente grande ya, que a lo mejor no aprendió a manejar la frustración de una tarea no bien hecha. Digamos, enseñarle a armar su cama. Error.
Sí.
Cuando nosotras las madres o los padres creemos que o exigimos que al primer intento la cama salga perfecta, el tendido de la cama sale perfecto. No va a ser así. El tema es poder enseñarles, y en el enseñar hay tres pasos. Enseñar lo que uno pretende que se haga, mostrarlo, ¿no? Bueno, la cama se tiende así, digamos que no es la primera vez que se tiende la cama, que se pone la sábana, sino que se estira la cama, ¿no? Cada mañana.
Claro.
Bien, le mostramos cómo es. Después tenemos que acompañarlo una y otra vez, hacerlo juntos para que se vea, y con alegría, ¿no? Porque si no, mostramos con el ejemplo de que es un fastidio el trabajo del hogar.
Claro.
¿No? O hacerlo para otro. Eso también es importante, que no solamente arme mi cama, sino que ayude a mi hermanito o armar la cama, tender la cama de mi mamá y mi papá. Y después sí, después que uno ve y entiende que ese niño aprendió a hacerlo solo, porque lo fui acompañando, ahí exigir el control de que se haya hecho, ¿no? Pero de acuerdo, digamos, la pulcritud de la cama estará conforme a la edad del niño, porque si tiene 5 años casi no puede llegar al otro lado de la cama, va a quedar arrugado y demás. Lo bueno es felicitar el esfuerzo. Entonces el niño va aprendiendo una tarea, va aprendiendo aparte en qué es hábil. Hay chicos que son, como todos los grandes, son más hábiles para una cosa o para la otra. Hay chicos que les gusta cocinar, hay chicos que a los 10 años quieren cocinar y tienen habilidad para hacerlo y se dan cuenta de cosas, buscan recetas. He visto chicos de 10 años que les gusta cocinar. Digamos, fuera del peligro de la cocina, que uno los tiene que acompañar, el tema del fuego, que se vuelcan cosas, a lo mejor a los 13 te sorprende haciendo una comida súper elaborada por su propia cuenta, ¿no? Porque son creativos y a lo mejor ahí sale una faceta de creatividad que lo aplica a la cocina, pero se puede aplicar en otros aspectos de la vida y mañana al mundo laboral. Claro. No siendo chef, tal vez cocina de puro gusto, pero sí en la creatividad, no sé, diseño de páginas web, ¿no? Mm. Diseño digital, o no sé, diseño técnico, industrial, un ingeniero industrial, porque tiene la capacidad de imaginar y de anticiparse algo que no existe todavía y verlo en detalle, ¿no? Entonces esas cosas, aunque parezca loco, se aprenden y surgen del hogar. Y es importantísimo hacerlo. Ahora, si yo lo reto porque la cama no salió perfecta y tiene 5 años y es su primer intento, lo que hago es poner una carga excesiva sobre él, se va a dar cuenta que no va a lograr el objetivo porque en realidad no es alcanzable, pero el chico no entiende que ese objetivo no es alcanzable, porque eso lo ve el adulto, lo debería ver el adulto, claro. Y deja de hacerlo, ¿no? Entonces, es toda una responsabilidad y un desafío por parte de los padres aprender a incorporar a los chicos en las tareas del hogar, pensando que no es una carga o no debería ser una carga, sino esto todo que yo te digo, a ver, descubrir sus talentos, sí. Forjar que ellos puedan, las virtudes se educan, ¿no? Digamos, nadie sale con ganas de trabajar desde el vientre. ¿Por qué? Digamos, ponerles desafíos, que esos desafíos sean alcanzables. Una vez que los logran, incrementar el desafío en la justa medida para que siempre se encuentren estimulados a hacer cosas nuevas, a descubrir cosas nuevas, inculcar la alegría del trabajo. Porque, bueno, a ver, cuando hago esta tarea, aliviano a alguien. Porque esta tarea, no sé, limpio la casa, paso el trapo a los muebles, ¿no? No sé cómo le dicen ustedes, la franela a los muebles.
Sí, está bien.
Y qué lindo es estar y que uno vea que está limpio. Es agradable estar en una casa limpia y ordenada. Bueno, ayudo a mamá si está uno de mis hermanitos enfermos o viene cansado del trabajo. La sorprendo preparando la mesa para la merienda, y esto de la alegría de la tarea terminada, ¿no? Y los niños ahí también es importante poder de esa manera educar, que sean educables, que sean enseñables, ¿no? Y ahí, bueno, también el ejemplo de cómo lo hacemos nosotros.
Claro.
Con qué ganas hacemos las tareas del hogar, qué transmitimos con eso, qué transmitimos cuando educamos, si es con severidad, con enojo, cómo reaccionamos frente a nuestra propia frustración de que las cosas no salieron como nosotros esperábamos. Entonces, todas esas habilidades que son hogareñas las podemos trasladar después al trabajo.
Claro.
¿No? Entonces vas a tener un chico que en la escuela va a funcionar de una determinada manera, sabrá, ¿no?, trabajar en equipo. Será el sonso a la hora de tener que aportar al equipo algún recurso o algún esfuerzo, o no, o se pondrá con empeño a ver qué es lo que puede dar, no esperando que pueda recibir, sino que puede dar en ese equipo, y mañana en el mundo del trabajo, ¿no? Si sabrá o no relacionarse con sus pares, si sabrá o no relacionarse con sus jefes, si sabrá o no recibir una orden, cumplirla o un regaño. Bueno, todas esas cosas se aprenden en casa.
Claro, claro. Y que en el caso, sin irnos tan lejos por ahí, cuando ya el niño se convierte en un adulto y es responsable de un trabajo, un poco antes por ahí todo eso se traslada, vamos a pensar en, bueno, la niñez a uno, por ahí un poquito más la adolescencia, a la escuela, al liceo, al colegio, a un club, a una iglesia, donde todas esas herramientas que le transmitió el hogar, luego pueden ser reforzadas, vos lo planteás en esos lugares, ¿no? Estoy pensando también, por ejemplo, cuando los padres envían, qué sé yo, a los hijos a un campamento o a una actividad un poco lejos de casa, también pueden, en ese caso, al haber visto que sus hijos desarrollan esas capacidades hogareñas, que se pueden desempeñar un poquito mejor en situaciones como, bueno, ir a un paseo y estar un poco lejos de casa, ¿no?
No, sí, porque sirve para todo. Porque claro, el chico se siente o no se siente capaz, porque eso lo aprendió en casa, ¿no? Y bueno, como decías, de la escuela o la iglesia, el club, la primer socializadora es la familia, el hogar de la casa, es la primera que enseña a socializar, ¿no? Al tema del trato, el tema del orden, eso se aprende en casa. Cuando el chico después va a la escuela, es la segunda, o debería ser la segunda socializadora. Ahí es donde surgen muchos problemas. Cuando chicos que no están socializados debidamente en sus hogares van a la escuela, y son los chicos que no reciben órdenes, no se les puede regañar, encima si los regañan, los padres se enojan, no saben cumplir con instrucciones, y todas esas cosas en realidad lo que hacen es perjudicar al niño, porque digamos, ponele que, no sé cómo le dicen ahí, pero digamos, cuando es el ítem 4, es 5, primer grado, es como que todos los padres y los docentes son un poco más tolerantes porque entienden que el niño es pequeño. Pero ya vas a ver que cuando tiene 7, 8, ya los compañeros lo dejan de lado, al nene que pega y no sabe, no sabe compartir, no sabe colaborar, no sabe ubicarse, molesta cuando están haciendo las cosas en la escuela. Es un niño que no se adapta porque no está socializado, y la escuela tiene un límite, está en una cantidad de horas en la escuela, y la primera gente de educación y socialización es la familia. Entonces perjudicamos a nuestros hijos, digamos, ahí, por ahí por no esforzarlos o por no esforzarnos en esa socialización primaria que se debe hacer en la familia, lo que hacemos es perjudicar a nuestros hijos. Entonces a veces los padres no somos conscientes de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos la socialización que hagamos en el hogar, después bueno, va a tener un impacto en otros ámbitos de socialización, en el club, en la escuela, en la iglesia, en cualquier actividad donde implique estar con otros. Si nosotros no aprendemos esas habilidades en nuestra casa, las podemos aprender después, pero bueno, va a ser mucho más doloroso, entre comillas, para el niño y para toda la familia, porque va a tener dificultades. Entonces, esa es la parte cuando vos me decías al principio, sí, si la familia era consciente o no de esto. Muchas veces no somos conscientes de eso. Y es más, hasta responsabilizamos a otro, ¿no? La maestra no le tiene paciencia. Las madres de los chicos son las culpables de que no los inviten a mi hijo a casa. Y no vemos o no queremos ver que, bueno, a lo mejor nosotros nos equivocamos a no enseñarle a compartir, a comunicarse adecuadamente, a contestar, a colaborar en una actividad, y eso hace que el chico quede afuera. Porque, digamos, la paciencia, lo demás también tiene un límite, ¿no? Entonces, bueno, está bueno que los papás empecemos a tomar conciencia de la gran importancia, y sobre todo las mujeres, ¿no? Que siempre se nos quiere poner como a la altura del varón sin considerar nuestras diferencias. La importancia de la familia y de ocuparnos de la familia en este sentido, ¿no? Es muy importante la labor que hacen los padres, especialmente la madre, en el cuidado de los chicos, para el mundo exterior, para la vida de nuestros hijos, pero también para la sociedad, ¿no? Imagínate hijos, niños que no están educados en sus habilidades blandas, en este tipo de cosas, afectan la vida social en general, porque son chicos que van a estar en la calle poniendo la música a cualquier volumen, gritando, pegando, rompiendo cosas. Vamos a tener una sociedad de sociópatas, ¿no? Donde no se puede vivir en sociedad porque no se sabe vivir en sociedad, y eso sale de la casa, ¿no? Y bueno, y también es muy importante, que después lo podemos hablar en otro momento también, de la presencia del Estado en estas cosas, y bueno, y la visión que tienen las empresas con respecto a los trabajadores y sus múltiples dimensiones.
Claro, bueno,
pero,
sí.
Yo quiero hacer hincapié en esto, de la importancia de la familia, y que la familia y los padres sean los primeros en valorizar, en poner en alto su trabajo y el esfuerzo que se hace en casa, que no es en vano.
Claro, claro. Y Yanina, el objetivo, como decías vos, es generar niños con una autoestima fuerte, saludable, y que eso después se traslade a su vida futura, porque de eso se trata, ¿no? De preparar al niño para el siguiente nivel de vida, ¿no? A medida que va creciendo, y en este caso para crear adultos responsables, que bueno, se tendrá que enfrentar a un mundo de trabajo que le va a mostrar diferentes retos, y ahí, de acuerdo a lo que ha aprendido, será que podrá o no resolver esas situaciones que se dan, no solo en cuanto al trabajo concreto en sí, sino todo lo que hay alrededor, porque como decías vos, trabajamos con más personas, socializamos con compañeros de trabajo, y allí en el día a día se va viendo cómo esa persona fue educada, y bueno, allí esa persona tendrá que saber resolver cómo se relaciona y cómo se lleva también su tarea a cabo, ¿no?
No, y vos hablas de comunicación y de autoestima. La autoestima no solamente sirve para enfrentar las tareas del trabajo, sino que la autoestima es un factor protector frente, por ejemplo, a cualquier situación de violencia. Porque autoestima es valorarse a uno mismo. Entonces, si yo en mi casa educo a un hijo donde estoy todo el tiempo gritándole y diciéndole que es un inútil, a veces no tan violentamente en el sentido de tan expresivamente, ¿no? Pero claro, las miradas, el correr al chico porque no lo hizo bien, el bufir, ¿no? Claro. Y lo corro, el chico se queda mirando, bueno, después no nos sorprendamos cuando la escuela permita que otros chicos u otro adulto lo trate de esa manera y más adelante en el trabajo, ¿no? O el chico que no sabe, ante el miedo de hacer una tarea nueva, como no fue educado en su casa para poder separar que sus logros personales no tienen que ver con su valor como persona, le da tanto miedo fracasar, porque él entiende que si fracasa vale menos, que no se anima a asumir el reto, o lo vio con tanta ansiedad y con tanta angustia, ¿no? Porque tiene que ver con su valor personal, que tienen trastornos también de ansiedad, de angustia, y todas las cosas que vamos viendo con los chicos, ¿no? Hasta trastornos alimentarios. Entonces, fíjate vos la importancia de enseñarles a sentirse capaces, de saber que somos todos diferentes y que no tenemos que ser todos iguales, y que él tiene capacidades conforme a su edad y a sus habilidades naturales para hacer algunas cosas, y para otras las sabrá más y para otras menos, pero que no tiene que ver con su valor personal. El tema de la comunicación y la asertividad, esto de ser capaz de decir lo que quiero y lo que pienso, respetando al otro, pero manteniéndome firme en mi posición, ¿no? Y en el trabajo en equipo sirve un montón, porque también marca el límite de que mi compañerito no me explote y me haga hacer todo el trabajo a mí porque no quiere hacer nada, o a veces decidir porque me conviene hacer el trabajo yo porque el otro no quiere hacer. Bueno, gasto menos tiempo si lo hago yo, pero por decisión personal y no porque digamos, no me quede otra, ¿no?
Claro.
Eso es muy importante. Todo eso se aprende en casa. O debería aprenderse en casa.
¿Y qué pasa cuando esas herramientas no estuvieron tan reforzadas o nos encontramos con una persona que por ahí en el trabajo o nosotros mismos nos damos cuenta de que ciertas cosas no las hemos aprendido? ¿Hay una forma de compensar todo eso siendo adultos?
Y uno puede aprender, yo he aprendido muchas cosas de grandes, se puede aprender. Digamos, la persona, tenemos que tener en cuenta que los seres humanos nos autodeterminamos, somos libres. Y en cada decisión nos vamos autodeterminando, nos vamos moldeando a nosotros mismos. Quien yo quiero ser, lo voy eligiendo en cada decisión para adelante. Hoy soy el resultado de mis decisiones pasadas y de mi entorno. Hay cosas que no las puedo elegir. El entorno y, bueno, y mi genética, eso no lo, de dónde, en dónde nací, eso no lo puedo elegir. Pero qué hacer con eso, sí. Y Víctor Frankl decía que somos hijos de nuestro pasado, pero padres de nuestro futuro. Entonces, si yo me doy cuenta que no tengo algunas habilidades, por ejemplo, no puedo manejar correctamente mi frustración, que no significa no frustrarse, porque cuando no salen las cosas todos nos frustramos, uno puede corregir, uno puede trabajar en el manejo de su propia frustración, así como puede trabajar en el manejo del enojo, a veces con ayuda de un profesional, a veces no es necesario, a lo mejor amigos o gente a nuestro alrededor que nos ayude con eso, y si no, con un profesional, digamos. El tema está en ponerse uno mismo el objetivo de cambiar eso y hacerse responsable de eso, ¿no? Y no tercerizar la frustración en otros, el enojo, me hiciste enojar, yo me enojé, bueno, me hiciste enojar, y si vos pudiste haber hecho algo que provocó mi enojo, ¿no?
Claro.
Pero cómo yo me enojo es mi responsabilidad, entonces, bueno, eso se puede trabajar, y eso, el mejor amigo para poder también lograr esos cambios es en nuestra casa y en nuestra familia,
claro,
¿no? Y bueno, y los que somos papás, muchas veces tomamos el reto de cambiar algunas cosas, cambiar conductas, no cambiar la persona, porque yo no tengo que renunciar a quien soy, para que nuestros hijos no pasen por lo mismo. Entonces, bueno, a ver, yo no sé manejar la frustración, o yo tengo un problema con mi autoestima y entiendo que se lo puedo transmitir a mi hijo a través del ejemplo de cómo vivo, entonces me propongo a mí misma cambiar esa conducta en mí, para que mi hijo no tenga que atravesar lo mismo, o por lo menos darle herramientas para que él pueda manejar mejor la frustración,
claro,
por
claro.
ejemplo, o el enojo, o la falta de autoestima.
Claro.
Pero sí se puede cambiar. El hombre se autodetermina. Somos completamente libres para autodeterminarnos.
Claro.
¿Quiénes queremos ser? Fíjate vos cómo nuestra crianza afecta en nuestra madurez. Tengo una amiga que estaba haciendo la prueba de manejo, no pudo ni sacar el auto. Se puso tan mal que no pudo sacar el auto en la prueba de manejo. Lo hizo bien el test escrito y cuando va a la práctica se sube al auto, se pone a llorar y no puede salir. Y cuando me cuenta llorando me dice, yo no nací para esto, ¿no? Y por el piso, ¿no?
Claro.
Y yo la miré, me río, le digo, ¿sabes qué pasa? Le digo, es que no sabes, aparte de no manejar, no sabes manejar. Le digo, vos no entendiste todavía que no sabes manejar y por eso no puedes manejar y no tenés carnet. Y se me queda mirando como descolocada, porque me da animar, le estaba diciendo esto.
Claro.
Tu problema es no saber manejar la frustración. Luego, cuando vos entiendas y aceptes que no sabes manejar y por eso no tenés carnet y te puedas subir al auto con la tranquilidad de saber que el otro sabe que vos no sabes manejar y estás haciendo tu mayor esfuerzo, vas a aprender a manejar con más facilidad desde ese lugar.
Claro.
Y vas a entender que cuando te equivocás, te estás equivocando propio de alguien que no sabe manejar, vas a aprender más rápido. Y cuando vos separes tu valor como persona de si sacás o no el carnet, también vas a aprender más rápido y no te va a pasar lo que te está pasando, tengas o no el carnet. Me miró y se río, dice, tenés razón, no me sé frustrar, pretendo que me salga de entrada cuando quiero salir a manejar, no sé si vos sabés manejar, es toda una ciencia manejar,
claro.
Y sobre todo cuando uno quiere aprender más de los 30. Entonces, es muy importante eso, digamos, enseñar a nuestros hijos de temprana edad y cuando somos grandes y nos vemos en estas situaciones, tratar de entenderlo y de modificarlo. Después te cuento si mi amiga sacó o no el carnet en la próxima oportunidad, se aprendió la lección, pero es muy importante, porque imagínate, se pone este ejemplo para ver con qué carga podemos vivir los adultos cuando no tenemos sana nuestra autoestima, cuando no se nos enseñó a manejar la frustración, cuando ponemos en igualdad nuestro valor como persona y nuestros éxitos o fracasos, ¿no? Entonces, si yo le quiero evitar eso a mis hijos, bueno, lo trataré de sanar yo y transmitirlo de otra manera para que ellos no pasen por eso el día que quieran sacar un carnet de conducir o vaya a un examen en la facultad.
Un gusto compartir esta entrevista con Yanina. Va a continuar en próximos programas con algunos otros temas, pero queremos darles las vías de comunicación. Vamos a por WhatsApp, que es el más rápido, 00598990000540. Otra vez, 00598990000540.
Será hasta un próximo programa, queridas amigas, que pasen muy bien.